You're listening to a podcast from the Brookings Institution.
Good morning, everyone, and thank you for your patience as we get going this morning. I'm Ted Pacone. I'm the Acting Vice President and Director of the Foreign Policy Program. Research work has been focused on Latin America for many years, and for the last few years, I've had the pleasure of getting to know Cuba a little bit better, and I've had the chance to immerse myself in many of the challenging issues that confront U.S.-Cuba relations and Cuba itself, and I'm really pleased today that we could turn to this subject again and welcome our guests for this conversation. So thank you for coming. But I'm actually going to first welcome our new director and senior fellow for our Latin America initiative, who will present the rest of the panel. Dr. Harold Trinkunas is, as of this week, as I said, our new director for our foreign policy work on Latin America. Harold comes from Monterey, the Naval Postgraduate School, where he was associate professor and chair of the National Security Department. He has long-standing academic professional background in areas of democratization, security, defense, terrorism financing, a number of important issues, most recently the role of Brazil, the rise of Brazil in the region and what impact that's having on the geopolitics of Latin America and its relations with the United States. So I'm very pleased to welcome Harold as our new director and ask him to join me to introduce the rest of the panel. Thank you.
Thank you, Ted, for that very gracious welcome. And I'd like to welcome all of you to Brookings and to this latest event of the Latin America Initiative, Challenges to Urban Revitalization in Havana, Cuba, a conversation with Eusebio Leal. This is part of an ongoing project that Brookings is, and the Latin America Initiative have been carrying out, designed to foster an exchange of ideas between U.S. and Cuban scholars and experts on matters of public policy. And I'm very happy to be joining it, even if midstream, to learn a great deal more about the issues that face this face Cuba and the United States. It's really designed to learn from the reform and restructuring experiences from across the hemisphere, particularly in economic and social issues. And today we're turning to issues of urban policy, particularly those raised by the efforts to revitalize old Havana and address the challenges faced by the newer parts of Havana. This is obviously driven by the dynamic that Havana is experiencing with the emergence of new public and private enterprises, particularly those associated with tourism, against the background of the urban environment and infrastructure. It's really our privilege to have with us Eusebio Leal to lead a discussion on urban revitalization in Havana and the challenges facing Cuba's urban planners today. Eusebio Leal is the Havana City historian. He's the director of the Old Havana Restoration Project. He also serves as the director of the Museum of the City, the president of the National Commission of Monuments, and has served as a member of the National Assembly. He received his doctorate in historical sciences from the University of Havana and also has a master's in Latin America, the Caribbean, and Cuban studies. I note from his biography that he comes to us with over four decades of experience in working on the history of Havana and on the restoration of its urban environment. This includes the restoration of the government house, the palace of the captains generals, the Havana town hall, as well as Havana's fortresses. I also noted that he has a very full academic career, having served as professor and dean, an unenviable position for those of you who know the academic world, but an especially important one. And he's the author of numerous books and articles on Cuban history, on art, and on restoration. I'd also like to welcome to comment on to participate in the conversation with Eusebio Leal, Francesco Lanzafame from the Inter-American Development Bank. He currently serves in the Fiscal and Municipal Management Division of the IDB, and his work focuses on housing sector reform, urban rehabilitation, and the design, monitoring, and evaluation of IDB-financed projects involving these issues. And before that, he worked with the UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean. And finally, our moderator today will be our own Ted Pacone. He's acting Vice President and Director of the Foreign Policy Program here at Brookings and has, as he noted himself, been an expert on issues of democracy, Human Rights International Organizations and U.S. Latin American Affairs. Obviously served in a number of leadership capacities around Washington, including the Democracy Coalition Project, Department of State, Department of Defense, National Security Council, but is also the author of a number of books and articles related to his own area of expertise, human rights and democracy. So I think I'm going to stop there and allow the conversation to begin. Welcome to all our panelists.
Distinguidos amigos, queridos amigos presentes, muy particularmente mi apreciado amigo Don Alfred Fanjul, muy especialmente a Don Paul Cejas, a todos los demás, al embajador de Cuba y a todos los asistentes que han tenido la gentileza de asistir esta mañana a esta presentación. 15 minutos es muy poco tiempo, pero se puede ganar una batalla o perderla en uno solo. De esa manera, trataré de obviar lo que ya muchos conocen, que es el despliegue histórico de la primera parte de la conferencia y entrar de lleno en lo que estamos viendo ahora, que es la plataforma del Centro Histórico de La Habana, tal y como se promueve dentro de la bahía del mismo nombre, y observar las líneas maestras del proyecto de restauración. Una, como observan, avanza por la avenida del puerto y penetra en ese puerto profundo. Los espigones que se ven saliendo hacia el mar están siendo reformados uno tras otro y cambiados y reconvertidos. Algunos, como los tres últimos, se suprimieron dos y se colocaron muelles nuevos y se dragó, como vamos a observar, la zona de la bahía para prepararla al embarcadero de naves que se acerquen ya con el carácter de un puerto renovado y limpio, que tendrá como su posibilidad mayor la de recibir turismo de distintos lugares del mundo, a partir de que en el próximo mes de enero se abra la zona de desarrollo del Mariel, que libera al puerto histórico de La Habana de una serie de instalaciones, algunas de las cuales escalonadamente, como las refinerías de petróleo antiguas, irán pasando a otros lugares de Cuba, garantizando la excelencia y hermosura de ese puerto. La otra entra directamente en el Prado y avanza hasta poco más allá del Capitolio, que es el gran bloque en amarillo que se ve al pie de la denominación Paseo del Prado. Luego, en la zona interior, vemos las dos calles magistrales que se mueven de este a oeste y de sur a norte, las calles de Obispo y O'Reilly, y las calles de Oficios y Mercaderes. Y los cuatro bloques blancos son las cuatro plazas en que se resuelve el teatro de la restauración. Empecemos por el Capitolio Nacional. Construido entre 1927 y 1929, fue la obra mayor de los arquitectos Evelio Gobantes y Félix Cavarrocas. Fue construido en virtud de la celebración en La Habana ese último año, de la conferencia panamericana a la cual asistieron los presidentes, jefes de Estado, cancilleres, incluyendo al presidente Calvin Coolidge de los Estados Unidos. El Capitolio fue realizado en el tiempo de proeza de 2 años, aunque el presidente recibió las llaves de obra concluida en el año 1932, un año antes del fin de su gobierno autoritario. Me refiero al presidente Gerardo Machado Morales. Ahí están ya los obreros sobre el frontispicio del Capitolio, que se parece al Capitolio de Washington, pero que es diferente como un huevo a una castaña, a mi juicio. Observemos ahora en la posición de los lugares principales o centros culturales que aparecen en morado en la planta del Centro Histórico, que ahora se percibe con más claridad y más allá de la línea del Prado, las áreas de la cuadrícula perfecta del Vedado y Centro Habana. A mano derecha, la hermosa escultura de la República de Cuba con el peso de 75 toneladas, realizada en Nápoles por el famoso escultor Angelo Zanelli, autor de El altar de la patria en la ciudad de Roma. Abajo, la cúpula preciosa del Capitolio de La Habana, que va directamente sobre la escultura, la Biblioteca del Congreso y el paraninfo de la sala de sesiones. Ahora vamos a ver los andamios subiendo hasta cubrir la cúpula del Capitolio. He imaginado, y creo que es muy importante verlo así, que en el instante en que esa cúpula quede terminada, marca el inicio de una época nueva para la restauración, para la ciudad y la nación. El Capitolio, lo más importante, es que recupera su función legislativa, albergando en un ala, en el ala norte, a la Asamblea Nacional, donde antes estaba la Cámara de Representantes, y en el espacio del Senado al Consejo de Estado. Las dos esculturas que representan el trabajo como virtud tutelar del pueblo ya han comenzado su restauración. Y visto desde la aguja central del edificio, observamos ahora el despliegue técnico que ha sido necesario para resolver los problemas que hoy tiene ya una obra casi centenaria. Todos los trabajadores y muchachos formados en las escuelas de restauración, que permanentemente tienen 500 alumnos, arquitectos e ingenieros monumentalistas, están trabajando para llevar todo al detalle del proyecto concebido por los arquitectos, incluyendo, como vemos en la lámina de abajo, las planchas de cobre que recuperarán nuevamente sus láminas de oro de manera tal que la cúpula sea lo que fue. Salones como el comedor del Senado, por ejemplo, están siendo cuidadosamente recubiertos para proteger, mientras duran los trabajos, los excelentes azulejos antiguos que se colocaron ahí y en la sala de armas. Y observamos la demolición sistemática de todos los edificios que se construyeron después, ya para ascensores, labores técnicas de conservación, la colocación de las nuevas mantas y los pavimentos sobre el techo, que es el comienzo del tema. Al mismo tiempo, usando modernas tecnologías, observamos rectificando la capacidad y resistencia del concreto y de los aceros, para luego enfrentar directamente el tema de lo que las humedades han representado por filtraciones o tupiciones en todos los servicios internos de agua, sin tocar los primorosos pavimentos de mármoles o las rocas de la piedra occidental de Cuba que se usaron para ello. Las lámparas hechas por Tiffany en Nueva York, como casi toda la decoración del interior del Capitolio, son desmontadas sistemáticamente y trabajadas, como observamos, por el equipo preparado para ello. Pero es necesario modificar todo su entorno. Felizmente nunca se realizó el proyecto del notable arquitecto Frantz Forestier, que planteaba que delante de la escalinata del Capitolio debía salir una gran avenida hasta el puerto de La Habana, que nos había privado del 50% de los edificios históricos que hoy tenemos como patrimonio de la humanidad. Ennoblecer ese entorno a partir de las iniciativas familiares y de la propia acción organizada de la restauración es un desafío. También todos los monumentos del entorno, incluyendo las farolas, relojes públicos, monumentos como el de José Martí. Y ahí observamos, hablando de Martí, el teatro de su nombre, que estaba abandonado y arruinado, fue el Teatro Vernáculo. Ahí observamos el estado actual de la obra del teatro, ahí lo tienen, para terminarse el próximo 15 de noviembre. O el Palacio del General Presidente José Miguel Gómez, que es la sede institucional de la Alianza Francesa. Las obras de restauración en el interior del Palacio, donde vivieron dos presidentes de la República de Cuba, el general y su hijo Miguel Mariano Gómez. La inauguración del López Joes como un lugar gentil y reconocidísimo de La Habana ya es una realidad. Vemos el edificio concluido, el interior del López, cerca de los grandes monumentos nacionales, como el Gran Teatro de La Habana, digno de estar en Roma o en París o en Berlín, y que ahora se está cerrado por la obra de restauración que durará 2 años, ya muy avanzada. También la colocación de las redes, para el agua, la fibra óptica, la telefonía, el gas y otras comunicaciones, y la correspondiente colocación posterior de los adoquines, le darán al centro histórico una apariencia importante. La visita de la directora general de la UNESCO consolidó el principio de que el proyecto de La Habana, por su alcance social, creación de puestos de trabajo y restauración de la memoria del pueblo cubano, es un proyecto singular. Observada desde el aire, se puede ver la bahía de La Habana como el paletón y la clave de una llave maestra que abre el Golfo de México. Se puede ver la plataforma de la bahía, Obsérvenla con los distintos colores que marcan la intervención en ese espacio. Todavía se divisa la marca clara dejada por las murallas antiguas, ya hoy no existentes. Estas son las obras de dragado y embellecimiento del área de la Bahía de La Habana, incluyendo la colocación del cubo de cristal donde ahora se encuentra toda la parte tecnológica del sifón del puerto, todas las aguas negras que salían por debajo del túnel construido o por el túnel construido en 1909 y que lleva directamente a un kilómetro fuera en la mar abierta. Ahí se purifican las aguas y se evita una contaminación de la bahía. Así ha quedado concluido, ya con las palmeras del separador central y el nuevo muelle flotante con esculturas y elementos para el paseo de los visitantes. Uno de los antiguos espigones, como este de 1889, reformado totalmente y cambiado, es ahora la nueva fábrica de cerveza Austro-Germana. Ahí observamos el interior de la fábrica, capaz de producir 21.000 litros, y en su entorno se colocan todas las máquinas ferroviarias restauradas y recogidas de todo el país, en total 42. Al fondo se observa el muelle San José, un muelle también de la época de Eiffel, antes, durante y ahora actualmente, como se ve desde el mar, con su agitada vida cultural interior y la presencia de cientos de artesanos que trabajan en ese sitio, alquilando los espacios. O el nuevo muelle de Regla está así en este estado, quedará así a fines del próximo año, como una caja de cristal con su estructura, y es el lugar para el paso de las comunicaciones hacia el pueblo de Regla. Y este es el proyecto, como viene desarrollándose en la zona de los muelles interiores. Vemos en blanco los espigones nuevos. Esto es lo que nos proponemos hacer. Si han visto todas las experiencias en el Caribe, incluyendo en Puerto Madero, en Argentina, en otros sitios, donde se han hecho obras similares de regeneración portuaria. Algunos problemas, como la antigua planta eléctrica, podrían ser resueltos si aceptamos el proyecto de colocar ahí el MoMA habanero, que debe ser el Museo de Arte Moderno, aprovechando toda esa antigua y casi bella maquinaria industrial como en la ciudad de Monterrey, en México. El viejo castillo Batarés, de ingratos recuerdos para los habaneros, se convierte también en un punto de observación, incluyendo en su interior la exposición permanente Alejandro de Humboldt, que será de gran importancia para el conocimiento de Cuba. Y ya comienzan a frecuentar el área restaurada naves, veleros, grandes cruceros, naves de paseo, etc. ¿Cómo influye esa vida social si logramos formar, como vemos ahí, a los jóvenes que forman, que integran la base productiva entre 16 y 21 años? Vienen estos a trabajar en las formas de restauración. Mientras que se crea para la población en riesgo, ancianos, niños discapacitados, mujeres con problemas con la crianza de sus hijos, nuevos centros a los cuales la restauración también aporta parte de su economía, como es el caso del antiguo Colegio de Belén en el centro histórico, o estos palacios antiguos que pueden convertirse, y ya lo son, en nuevas viviendas, ya que todo no puede ser museo, y abre el camino, como vamos a ver ahora, a las nuevas iniciativas familiares. Viviendas renovadas y cambiadas, hogar de los niños discapacitados, participación de los niños en los tres teatros infantiles creados específicamente en el centro histórico, visitas a los museos, espectáculos en las plazas como este del Ballet Nacional de Cuba, muy celebrado, o la aparición de personajes importantes durante los eventos de arte moderno, o las estatuas urbanas que hoy en todas partes del mundo aparecen, aquí con esa singularidad en su vestuario, o este despliegue de luz proyectando un espacio virtual en la fachada de la Catedral de La Habana durante la noche, en ocasión de la visita de su Santidad Benedicto XVI. Ahora vean lo que está ocurriendo. Esto que ven en azul ustedes son los edificios recuperados por el sector público. Y lo que ven en rojo son los nuevos negocios instalados por familias. En total, más de 500 emprendimientos, restaurantes, casas de huéspedes, pequeños hoteles. Y ahora, con la creación de las cooperativas urbanas, aparece la posibilidad de que muchos de los graduados de la Escuela Taller se constituyan en cooperativistas para realizar su arte al servicio público y como una relación individual. La Plaza del Ángel es un ejemplo de ello. En la iglesia en que fue bautizado José Martí y Félix Varela, al fondo la cúpula del antiguo Palacio Presidencial y delante los nuevos negocios que han aparecido en esta plaza. Observemos la placita, la más pequeña de La Habana Vieja, con una lápida y un busto, la casa en que nació el novelista habanero pinareño Cirilo Villaverde, autor de la novela pública nacional Cecilia Valdés. Y este es el tema de los animales. La Habana Vieja es una ciudad de perros y gatos, con un gran problema. Anualmente la oficina proyecta servicios de conservación en buen estado de las mascotas. Ahí estamos viendo el día de San Francisco, la vacunación de casi 900 animales con el apoyo de la firma alemana Bayer Lufgasta. Y los nuevos negocios. Ahí vemos el café y centro de diseño. Y aquí vamos a ir viendo hoteles y casas para distintas opciones que compiten muy bien con los hoteles constituidos. Este es el caso de un famoso barbero, un muchacho muy joven, ha hecho de su casa el Museo de la Barbería, ha creado un barbe parque para los niños, ha creado una escuela de barbería y ha promovido los negocios en toda la calle en que vive. Ahí vemos todos los ambientes que él ha creado. Ahí lo vemos en las distintas escuelas, ha sido reconocido por la UNESCO y el próximo mes estará en Oaxaca, en la Convención de las Ciudades del Patrimonio Mundial. Obras teatrales, una intensísima vida cultural, y estos son dormitorios de las casas particulares. Muy gentilmente todos me han permitido para esta promoción tomar imágenes de sus casas para todos los gustos, lo cual supone también una gran recuperación del patrimonio, porque desarrollándose en un centro histórico, los propietarios adquieren lámparas, espejos, objetos que enriquecen el patrimonio social. Al mismo tiempo, ya estos cubanos no dependerán de lo que envían sus familiares de Estados Unidos o cualquier otro lugar del mundo. Los emprendimientos le permiten, por vez primera, comenzar un movimiento económico con sus propios medios. Restaurantes como este, o como este, algunos muy famosos, y una prédica constante, ya que la palabra viva no puede sustituir en forma alguna lo que las personas ven, pero ayuda. Esta es la fiesta anual del Día de la Ciudad de La Habana, el 16 de noviembre. Muchas gracias.
Well, thank you, Dr. Leal, for that presentation. It's very exciting to see the continued progress underway in historic Old Havana and beyond that to the work that's going on in the port area. Can everyone hear me? Okay. For those of you who may have been there, you know how vibrant it feels and how there's been this exciting marriage of the past and the future in what's going on. And I think it's much to do with the vision of this man and the contribution that he personally is making and is pulling together various facets of, you know, very complex system to make these things happen in really tangible, meaningful ways. Let me now turn to Francesco and ask you to make some comments from a comparative Latin American perspective and any other thoughts you have, and then we'll open it up for some further discussion here, and then we'll turn to you all for some questions and answers.
Okay, thank you. I think that I will continue in Spanish. I think it's better. La verdad que siempre difícil hacer comentario a un caso tan, tan interesante como el de La Habana. Yo creo que es un caso único en América Latina por varias razones. O sea, uno, por la misma característica de la ciudad, es un centro histórico muy grande y con una calidad de patrimonio altísima. Es un centro histórico que ha tenido un proceso de rehabilitación. Al comienzo de la presentación el señor Lalo dijo, me salto todos los antecedentes, pero es un proceso sostenido con coherencia a lo largo de muchísimos años que lo hace único en la región. Es un proceso que ha sido pionero porque, como hemos visto en la presentación, ha combinado aspectos de rehabilitación de patrimonio artístico, arquitectónico, monumental, con aspectos empresariales, de soporte de la sociedad civil. O sea, una visión muy integral del patrimonio, incluyendo aspectos de industrias culturales, de patrimonio intangible, preservando no solo el patrimonio físico, ma todo il patrimonio también de la ciudad en general y de la sociedad. Y eso muy en línea es una experiencia que realmente ha sido muy útil para todas las ciudades. Incluso la misma UNESCO ha ido evolucionando el concepto de un concepto de patrimonio hacia la conservación del patrimonio en sí mismo, un concepto de, como lo ha llamado la UNESCO, paisaje cultural, que exactamente va en línea con lo que La Habana nos ha enseñado. Es único porque ha tenido un proceso de planificación, un plan maestro que ha sido consensuado por todo el mundo académico y por todo el mundo empresarial. Entonces, realmente un proceso, un ejemplo único para América Latina, único también y por las mismas razones irrepetibles. Irrepetibles porque, por lo que hemos dicho antes, repetible por lo que ha dicho usted, por una figura tan visionaria como Sevio Leal, que ha sabido liderar esto con una visión coherente a lo largo de tanto tiempo, y por la misma institucionalidad de la Oficina del Historiador, que es, me corrijan si me equivoco, pero es una oficina que tiene prácticamente una competencia integral, sobre todo dell'area del centro storico, che include capacità di decisione sobre uso di recursi, sobre aspetto giuridico, sobre planificazione integrale, sobre negoziazioni con vari attori. Y eso va exactamente en contra con, o es diferente de lo que pasa en las otras ciudades, donde en general los municipios están divididos por instituciones más sectoriales. Hay, que sea, los departamentos de planificación, de medio ambiente, de sostenibilidad social, de infraestructura, de tráfico y transporte, pero no hay una institución con una visión territorial tan integral y con capacidad tan fuerte de tomar decisiones. Entonces, esto realmente es una lección buenísima. Yo creo que ha sido tratada de imitar en otro contexto latinoamericanos con muchas dificultades, obviamente, no se puede replicar. Hablando un poco más de la experiencia latinoamericana, sin querer tomarme mucho tiempo, en realidad hay muy pocos casos que son comparables con el caso de La Habana. Tal vez el caso de Quito en Ecuador es el que ha tenido un proceso más sostenido en el tiempo, son casi 20 años en el cual se trabaja en la rehabilitación del centro histórico, se ha tratado de montar una empresa de gestión del centro con una visión territorial similar, pero no ha tenido la misma continuidad en los procesos y la misma coherencia en enfoque, pasando de enfoque un poco más hacia el turismo, hacia más integral. Pero decimos, ha sido una muy buena experiencia, muy valiosa, del cual se pueden aprender muchas cosas. Es imposible mencionar todos los otros casos de ciudades en Latinoamérica, pero la verdad han sido muchísimos que han emprendido proyectos de rehabilitación de áreas patrimoniales. Pero sí creo que vale la pena, y eso más en el ámbito de lecciones que podemos sacar en el ámbito de políticas urbanas, un poco más general, decir cómo, o sea, observar cómo, y en eso nuevamente el caso de La Habana ha sido pionero en sacarnos esta lección, cómo se ha podido pasar de un enfoque prevalentemente turístico del patrimonio a un enfoque que es mucho más integral, en que el patrimonio se integra al desarrollo urbano de la ciudad, el centro histórico es promotor de desarrollos y de modelo de crecimiento urbano, y no es solo el patrimonio en sí, pero es el patrimonio como factor de desarrollo económico y social para la ciudad. Creo que esta ha sido una lección importantísima que todas las otras ciudades han tratado de imitar. Nosotros como banco tratamos de empujar un poco en esa dirección las ciudades. No es fácil, por lo que he dicho antes. Poca comprensión, o sea, las instituciones en general prefieren el enfoque turístico porque tiene una visibilidad mucho más inmediata y se esperan recursos provenientes del turismo más en el corto plazo, desconociendo al contrario la importancia de todo lo demás. Por las administraciones municipales, la organización divida sectorialmente, y porque esta visión requiere de una planificación. Para gestionar un proyecto tiene que saber qué gestionar. Tiene que tener un plan de rehabilitación y unos ordenamientos territoriales muy fuertes, informaciones muy actualizadas, que es muy difícil obtener en muchas ciudades. Más recientemente el tema de patrimonio ha tenido otro, siempre en el ámbito de política urbana, decimos otra evolución, otro paso más, cuando se empezó a hablar del tema de ciudades sostenibles, de la sostenibilidad del desarrollo urbano. Y entonces se han ido viendo las ciudades como actor clave para los temas de cambio climático, de eficiencia energética, y allá nuevamente se ha reconcentrado la atención sobre la eficiencia y los bien planificadas que eran las ciudades históricas. Y instintivamente se ha ido un poco comparando el modelo de ciudad compacta como una ciudad socialmente más equitativa, más eficiente, que usa menos suelos públicos, frente a una ciudad dispersa que es mucho más polarizada y hace muchos usos de suelos urbanos, de energía y todo eso. Y nuevamente, en este contexto, los centros históricos están retomando importancia. Y creo que el caso de La Habana, por su impacto que ha tenido no solamente sobre el centro histórico, pero sobre todas las ciudades, sobre toda la economía de la nación, ha sido una experiencia buenísima a nivel latinoamericano, y creo que la tenemos todo que seguir observando con mucha atención, sacarle lección. Y más allá de los éxitos o fracasos que pueda haber en cualquier caso, porque obviamente en todos los temas urbanos los hay, yo creo que la lección de querer sacar soluciones apropiadas a los propios problemas es lo que La Habana y la perseverancia en hacerlo es lo que La Habana no, nos puede enseñar más.
Gracias, Francesco.
No, gracias. Great, thank you, Francesco. I'd like to turn back to you, Dr. Leal, but let me follow up with some... turning slightly to some of the challenges that the city is facing. We heard a lot about the lessons that the rest of Latin America and perhaps the world can learn from the success of the restoration to date. But you also see when you go to Havana some of the challenges all around the city in terms of its infrastructure, in terms of public transportation, and in terms of housing. I think these are critical on the agenda. And I'm just curious if you could widen the scope a little bit of your presentation and say a little bit more about how the city in its master plan is taking on some of those challenges.
Bueno, en la primera parte, que fue necesario circunscribir al momento actual, ya que el año pasado yo había desarrollado aquí un tema mucho más amplio y que introducía este. En la primera parte se ve un poco ese dilema. Muchas veces me he preguntado, ¿qué hacer? Que es la pregunta inicial. ¿Cómo hacer? ¿Cómo sacar un conejo de la copa de un sombrero? Eso es muy difícil. Sobre todo porque hay un tema económico que es esencial. Sin una visión económica, la utopía, que es la mía, se convierte en fantasía. Quizás he tenido la fortuna de ver las dos partes. Cuando terminó el mes de agosto y comenzaba septiembre, nosotros habíamos logrado recaudar de nuestra fuente de ingreso directa 120 millones. De esos 120 millones, casi 20 millones podríamos aplicarlos inmediatamente en las dos direcciones. La primera, la restauración pura, la investigación. La no menos importante, restauración de laboratorios y talleres, lo que no se ve, ya que uno en una película puede ver hasta el último partícipe. Ve quién puso las flores, quién, la casa de antigüedades que prestó el objeto. Pero en un museo solamente vemos el cuadro terminado, el autor y su fecha. Y el mecenas que lo donó, nada más. Los restauradores necesitan un creciente número de medios. Y esa es la obra invisible. También el tema que él me planteaba. Ahí aparecerían edificios donde viven muchas familias, ya que en determinado momento la zona histórica deja de ser el centrum bancario, el Wall Street de La Habana, el muelle va perdiendo importancia en la importación y exportación de productos y va convirtiéndose en el hábitat contradictoriamente de los más necesitados. Y los palacios y grandes residencias de ayer siempre estuvieron preparados para recibir más personas en la medida que la situación económica fue apretando. Fundamentalmente en los años 90 vienen muchos emigrantes al centro histórico, se controla o trata de controlar la emigración hacia la ciudad de La Habana, que se ha mantenido para felicidad de su desarrollo futuro en 2,3 millones de habitantes. De lo contrario, hoy tendría 6 millones y un halo marginal impresionante, y sería un tema inabordable. El problema está dentro. Como me gusta decir, la ciudad está cubierta por un velo de decadencia, y cuando ese velo se rasga, aparece su monumentalidad y su belleza. Eso requiere inversión. Ahora, por ejemplo, para las redes, que han sido 34 kilómetros dentro del centro histórico de redes, hemos tenido que pedir un préstamo al gobierno, porque con nuestros propios fondos no podríamos distraernos a algo tan importante, que haría esperar otras inversiones, como son las de vivienda, restauración de escuelas, apoyo a hospitales, apoyo a la población que en el centro histórico padece muchas necesidades. El tema de la vivienda, yo diría que es el más angustioso. Y siempre ahí aparecía también los grandes riesgos, los cambios climáticos, el huracán. El año pasado, ese huracán que pasó por Santiago de Cuba y destruyó en una sola noche 140.000 viviendas, pudo haber ocurrido en La Habana. Si ocurre en La Habana, regresamos al Neolítico inferior. Y tengo que empezar a pintar una cueva, como en Altamira, para comenzar la historia nuevamente. Para eso estoy preparado también psicológicamente. Quiere decir, no es que no esté, no. Estoy preparado para eso y para cualquier circunstancia. Lo que pasa es que me falta tiempo en lo personal. Tampoco creo, sí, yo tengo ese papel que me toca, pero hoy ya hay continuadores. Surgieron, yo tengo un programa de televisión que es muy serio para hablar de la ciudad. Y de pronto han aparecido unos jóvenes que lo hacen en camiseta, hablando de La Habana, y al principio me molesté un poco. Después dije, al contrario, esta es, los jóvenes piensan no como sus padres, sino como su tiempo que les tocó vivir. Entonces, esto significa que la palabra que lancé al viento ha prendido en ellos y que van a tratar de darse explicaciones propias. Cuando empezaron los nuevos emprendimientos, yo me alegré enormemente, porque es un refuerzo que llega. Ya el cubano no vive de lo que le pueden mandar, como dije antes, ni con su propio labor va a resolver su problema con gran esfuerzo. Ahora el dinero se mueve, se está moviendo, no solamente como resultado de la presencia de ese turismo que no podemos satanizar, pero sí hay que contener de la única manera que se pueda hacer. Por ejemplo, en la Plaza Vieja se hizo viviendas y escuelas. Una escuela con 500 muchachos de primaria. Eso es una especie de párense ahí y respeten que estamos estudiando. Porque el turismo es absorbente y en cierto caso depredador. Cuando hay un país que tiene necesidades económicas, el turismo crea problemas gigantescos de toda índole. Hemos tratado de abordar todos esos temas. Tratado de conducir, de fortalecer la coraza cultural que en última instancia es lo que detiene y en última instancia preserva. Es muy complicado. Yo no digo que sea fácil. Para mí es difícil. Sobre todo porque estamos como el gato que trata de tomarse la cola desesperadamente, o el perro, y no encuentra la forma de asirla. Por eso hablaba a Francesco y oía que Francesco además representa un banco. Se me hacía la boca agua pensando que esa visión compasiva que ha tenido de mi obra significaría que está dispuesto inmediatamente el banco a concederme en condiciones muy favorables un préstamo renovable y blando. Pero me acuerdo de un embajador con el que perdí todo el día y al final me dijo con una gran pena, pedidnos hasta la sangre, pero dinero no. A partir de ahí me di cuenta que el tema económico teníamos que resolverlo nosotros, que teníamos que crear una base respetable. Hay un lema latino que tú conoces, tu adjutor fortis, ayudaré a lo fuerte. Hay que ser fuerte para que la ayuda sea la mano extendida, sea correspondida con dignidad. Hay cooperación internacional. Por ejemplo, la cooperación suiza construye, me ayuda en temas de viviendas. La Agencia Española de Cooperación Internacional me ayuda en proyectos de saneamiento. Docentes también. La cooperación italiana se abre con la posibilidad de apoyarnos en algún determinado objetivo. La belga, a partir de que he estudiado y hemos estudiado el plan maestro, los estados federales, que en el caso de España, con las autonomías, pueden hacer proyectos individuales. Y con Naciones Unidas, a través del PNUD, el proyecto Naciones Unidas para el Desarrollo, han mirado con mucho interés este proyecto, porque dicen que esto no es solamente, no hay desarrollo sin cultura.
cuando el desarrollo prescinde de la cultura, se convierte en decadencia. Se convierte en decadencia. Tiene que ser siempre con una visión cultural. La visión desarrollista sola no conduce a buen resultado, sobre todo en países jóvenes como los nuestros. Entonces, no desestimo esa cooperación. Es un ejercicio. Pero mi tema fundamental trata de buscar lo que tú me planteabas, la necesidad de enfocar eso. Me preguntan, bueno, ¿y por qué solo en La Habana Vieja y no en el resto de La Habana? Bueno, tenemos obras en distintos lugares, obras ejemplificantes, tratando de colocar ejemplos en la universidad, en el cementerio, en monumentos públicos, tratando de mostrar eso, que hay un deterioro también de las costumbres urbanas. El hombre piensa como vive y vive como piensa. Cuando se vive en medio de un cuadro ruinoso, es muy difícil salir hacia adelante con una idea luminosa. Entonces, ese es el desafío. Ese solamente se resolverá cuando podamos tener, a mi juicio, un diálogo permanente y noble, entre ellos este que tratamos de propiciar en el seno de la nación norteamericana. Ambas naciones comparten una parte de su historia, de la cual ni la una ni la otra puede prescindir. Entonces, es necesario traer el ejemplo aquí. Dentro de un rato estaré en la Sociedad de Preservación. Tengo ahí incontables amigos. A ellos les interesa mucho esta experiencia. A mí me interesa mucho la suya. Y compartimos inquietudes. Exactamente igual con la gran Smithsonian, con la cual tenemos también intereses muy poderosos en todos los aspectos. Yo creo que la cooperación es importante, el intercambio de las ideas, el noble desarrollo de proyectos. Nosotros solos no podríamos. No se puede tener en este sentido una vanidad. A mí me preguntó un periodista, ¿y usted qué piensa? Yo le digo, bueno, me gustaría tener una vida más adicional para poder ver lo que yo quisiera. Pero lamentablemente, como en ese monumento que hizo Bernini a uno de los papas en la Basílica de San Pedro, aparece bajo las cortinas del féretro, aparece una carabela, un esqueleto dorado llevándole un reloj de arena que le dice, para ti también ha llegado la hora. Entonces, a esta altura de mi vida, después de haber trabajado 40 años en este proyecto, me siento un poco como Moisés, que va a llegar a ver la tierra prometida, pero no puede entrar en ella. ¿Cuánto me gustaría haber restaurado toda mi ciudad? Me encantaría. Ya sé que no me será concedido, pero al menos he podido ver estas cosas.
Thank you, Dr. Leal. That was really, I think you touched on a lot of big thoughts and points. I mean, this question of the tension between tourism and the development and social life of the people, for example. And I'm wondering, Francesco, if you can think of other examples in the region where there's been attention to that problem and how it's been resolved. You mentioned Quito. I wonder if there are other cases where the urbanization that's happening throughout the region dramatically is at the same time being managed in a way that's preserving the historic legacy and culture of these different locations. Can you say a little bit more about that aspect? And then one other thought to put out there, because I think it's no coincidence that we have a representative from the Inter-American Development Bank here, who it's a little unfair because the Inter-American Development Bank is stuck in a position where it has very limited ability to cooperate with Cuba because of the way U.S. law is written, and that we can't leave this room without mentioning that. That is one of the challenges we're here at Brookings and lots of other people in Washington are wrestling with. And I think this is a good example of basically a lost opportunity for the Inter-American Development Bank, for U.S. government, to be part of this learning process. I mean, we'll do our best to contribute to it. But I did want to get your reflections on that particular situation and how it affects our ability to work together.
With Cuba, well, on the personal level, nuevamente en español, a nivel personal, realmente yo lo lamento muchísimo. Lo único que puedo decir que personalmente aprendo mucho de La Habana y aprendo mucho de Cuba. Y lo seguimos. O sea, una cosa es lo que tú puedes hacer a nivel de trabajo, decimos, oficial, de préstamo, de actividad del banco. Nada quita que a nivel de intercambio de experiencias podemos aprender uno para el otro. Y como dijo el señor Leal, es importantísimo. O sea, el caso de Cuba tiene un apoyo de la comunidad internacional impresionante, como muchos otros pocos ejemplos. Y también nosotros lo seguimos observando, seguimos participando y aprendiendo del caso de Cuba, y seguimos proporcionando que otras ciudades de la región aprendan de Cuba. O sea, porque es al fondo decimos, la lección es toda la conocen. El grupo de personas que trabaja en preservación es un grupo restringido, como en todos los sectores. Entonces el intercambio es fluido. Ojalá en futuro se puedan hacer algunas cosas, no sé qué decir en este sentido. En el caso de otras ciudades latinoamericanas que han trabajado, perdón, no me acuerdo si no entendí bien si tú decías, if you were saying the Latin American city that worked matched urban historical preservation with...
With the growing urbanization, the population and migration into the cities, that pressure.
Well, pienso que hay muchísimas ciudades. O sea, tanto por comenzar, todas las ciudades capitales tienen este problema. El proceso de urbanización en América Latina ha sido explosivo realmente, y se va repitiendo que la región más urbanizada del planeta, y es realmente así. O sea, ciudades que sea Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Mexico City, son ciudades que han crecido enormemente y que cuentan con centros históricos muy importantes de diferentes niveles. México, y me lo sugería el señor Leal acá, es un ejemplo importante de cómo el centro histórico se ha manejado en el contexto del crecimiento urbano. Y hablando de México, que el centro histórico es uno, pero después tiene varios centros históricos en la mancha urbana. Entonces ya no es un centro una ciudad monocéntrica, sino una ciudad policéntrica con varios centros históricos adentro de la misma área urbana. Ciudad de Quito lo he mencionado, Lima tiene un centro histórico importantísimo que ha tenido un proceso diferente, igualmente más discontinuo. Buenos Aires es una ciudad donde el centro histórico nunca se ha abandonado, al contrario, que se ha siempre mantenido muy activo, pero donde ha habido tal vez menos esfuerzo de preservación, más renovación. El mismo Sergio Leal mencionaba el ejemplo de Puerto Madero. Puerto Madero fue un excelente proyecto de rehabilitación urbana, pero no fue tanto preservación, fue mucho más desarrollo inmobiliario en el centro histórico. Pero también otra lección, otra forma en que una ciudad ha liderado el tema de rehabilitación de áreas centrales con el tema de crecimiento urbano, y seguramente ha sido un proyecto que ayuda a recentralizar la ciudad. Hay muchísimos otros que se pueden.
Recientemente se creó la Red de Ciudades Patrimonio Mundial en Cuba. En este momento yo presido la red, y la vicepresidencia la tiene la ciudad primada de Baracoa, donde se ha hecho un trabajo muy lindo de preservación. Ahora bien, ¿quiénes están hoy en la red? En la red hoy está la ciudad de Camagüey, que está llevando adelante un proceso de rehabilitación del centro histórico muy importante. Cienfuegos, que ya cambió completamente su imagen, es una ciudad viva y activa, un centro histórico grande. También los trabajos que se hacen en Trinidad han comenzado en Santi Espíritu, muy fuertemente en Bayamo y también en Santiago después de la catástrofe. Entonces yo creo que, y has dicho una cosa muy importante, ni siquiera allí podemos traspolar el tema de La Habana a las otras ciudades. Ellos toman la inspiración, pero hay que cortar el traje a la medida en cada caso, porque si no se equivocarían. Por ejemplo, el sistema impositivo para la ciudad de La Habana. Hay un sistema impositivo ahora nacional, pero el primer tax, el primer impuesto que se aplicó fue el de las instituciones públicas que manejaban fondos económicos en el centro histórico. Debían contribuir con un 5% a la restauración del centro histórico. Esto era más bien un fondo de solidaridad ejemplar, en el sentido de que yo contribuyo, pero al mismo tiempo exijo que me mantengan lo que yo doy. Y posteriormente ahora se ha ampliado a partir de los emprendimientos personales y familiares, se ha avanzado a las personas naturales. Y como te decía, he tratado de crear un club con todos los que están ahora haciendo emprendimientos. Les escribo todos los meses, les mando un libro, les mando una postal, les mando algo, y siempre pongo una pequeña exhortación. Mi único deseo es que triunfe. Y haré todo lo necesario porque usted triunfe en su iniciativa. Porque casa sostenible es la casa donde entra un ingreso seguro y donde la gente va creando un excedente que les permite invertir socialmente, crear empleos, que es otra cosa muy importante, sobre todo cuando se cuenta con una masa de personas capacitadas importantes. Prácticamente cada 9 cubanos, uno es un graduado universitario. Esto es importante. Y como quizás no puedan ejercitarse en sus profesiones, como pasa en muchos lugares del mundo, esta capacidad esencial le es muy útil para su aplicación a otras funciones. El otro día iba a un emprendimiento de una pequeña fábrica de dulces y panadería, y la señora tenía 2 empleadas. Yo les pregunté, díganme cuánto les paga la dueña. Ellas me explicaron cuánto pagaban, cuánto ganaban por propina al día. Bueno, en este momento, lo que ellas ganaban al día, en ese modesto emprendimiento, les permitía dar una ayuda muy grande a sus propias familias y a sí mismas. Pero ambas, una era graduada en Derecho y la otra en Ciencias Sociales. Entonces, esto da una idea, esto crea también otros problemas. Esto habla de otros problemas, que también son problemas que hay que abordar socialmente. En este momento se vive el cambio, se está viviendo ese cambio y esa transformación que tiene que ser para mejor y ser vista con carácter positivo. Siempre me he preguntado, sobre todo cuando uno vuela en alguna nave moderna y siente la tensión del despegue, ¿cómo será, por ejemplo, la tensión del Challenger cuando regresa o cuando sale? ¿Cómo se ve fuego en la proa de titanio de esas naves? ¿Qué tensión viven los que van en ellas y que no conocen los que nunca han piloteado? Entonces a mí me pasa lo mismo. Nosotros sentimos socialmente la tensión del despegue y sentimos al mismo tiempo los estremecimientos propios de un mundo y de una sociedad, la cubana, que está en cambio. Y eso es muy interesante, muy importante vivir esa experiencia. Y yo creo que ese es el momento y quizás es la parte más importante de ese discurso. En eso, este tema de preservación tiene, a mi juicio, una importancia grande. Primero, porque en el caso del turismo, por ejemplo, Cuba, el mayor grupo de turistas son los canadienses. Ellos vienen del norte frío, aunque tienen ciudades históricas como Quebec, por ejemplo. Cuando llegan a Cuba, van a buscar los remansos donde se tienden como focas y leones marinos a disfrutar tranquilamente de la paz social y del mar y del cielo. Pero los cubanos, por ejemplo, que llegan, más de 400.000 el pasado año, fundamentalmente a Estados Unidos, van a buscar los santos lugares, las tumbas de sus antepasados, la pila en que fueron bautizados, la casa donde nacieron. Es otra filiación. Los norteamericanos van, los que van, más de 100.000 el pasado año, a pesar de que sabemos que no pueden ir turísticamente a Cuba, el único país del mundo que no pueden hacerlo. Y yo diría, como dije el año pasado, que es el lugar más seguro. El lugar más seguro. No hay un solo caso. Sí, puede haber un incidente aislado, como en todas partes del mundo. Pero si van al deporte, por ejemplo, y tocan el himno de Estados Unidos, la gente se levanta. Se pone de pie, si son deportistas. Si son científicos, son recibidos cordialísimamente. Si son turistas, igual. Los reconocemos enseguida. Las cabezas blancas de los ancianos, las camisas rojas, los pantalones blancos, van con su estilo. Y cuando ellos llegan a Cuba, también están motivados por recuerdos importantes. Una parte de su historia está allí también. Entonces, los europeos no pueden estar 3 días sin ver piedras antiguas. Van a Varadero, van a los balnearios, primeramente dicen, ¿dónde están las ciudades históricas? ¿Dónde están los museos? Queremos ver eso. Entonces el resultado es tremendo. Ayer, por ejemplo, aquí en la Galería Nacional, que tuve el placer de visitar ayer, uno de los museos más bellos, una de las obras arquitectónicas más bellas. Yo también pasé mi mano sobre el nombre del arquitecto, como hacen todos los que llegan allí. Y después pasé al edificio anterior, neoclásico, de una belleza, de un esplendor extraordinario. Y hay un cuadro que por suerte, por desgracia para mí, no estaba expuesto, pero está en restauración. Y que es el cuadro de una escena que ocurre en el puerto de La Habana en el año 1742. Pensé en tu hermano. Dije, si él sobre este cuadro vendrá. Pues bien, el personaje se tira al mar y un tiburón le arranca la pierna y están los demás pescadores tratando de salvarlo. Al fondo se ve el morro. Lo interesante es que ese hombre fue después alcalde de Londres, porque era un marino británico, y el rey concedió que en su escudo se colocase una pierna comida por el tiburón. Eso es el recuerdo pavoroso de lo que pasó en La Habana. Pero con qué entusiasmo me habló el director de la galería, el curador principal del lugar. Con qué alegría, en la Universidad de Columbia, cuando me referían que el alma mater de Columbia guarda una relación directa, especial, sentimental, intensa, con el alma mater de La Habana. Quiere decir, mi tarea es que a través de esta obra se reúna lo que está separado, que se vea el sol y no la sombra. Yo pongo un ejemplo. Préstame tu pluma, tú la tienes, préstame. ¿Qué ven ustedes ahí? Eso es lo que ve todo el mundo, un punto negro. Nadie ve el papel. Y eso pasa exactamente igual en estas relaciones que tratamos de fomentar. Busquemos todo lo que une y no todo lo que separa. Abramos puertas y que esa obra de restauración sea útil para decir, hay que construir. Martí decía, los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan y los que odian y deshacen. Tenemos que afiliarnos al primer tema. Y el tema comercial es fundamental. Yo no soy un hombre de negocio, soy el restaurador. Pero me doy cuenta de que el comercio, desde que bajó del cielo el mensajero divino con el caduceo en la mano, para los griegos antiguos, fue la clave de las relaciones humanas. Hay que comerciar, discutir. Cuando uno va a Turquía al gran mercado, llega al gran mercado en Estambul, llega y, y ve algo y se enamora de algo, se considera un fracaso si uno no empieza a debatir con el vendedor para que le rebaje el precio. Lo consideran un fracaso. Entonces, el comercio permite debatir y encontrar a las personas y acercar posiciones. Yo pienso que ese puerto, con la obra ahora del Mariel, con la obra de La Habana, será también un puerto abierto al mundo. Gracias.
Great. It's wonderful to hear your vision. I don't think I could add to that. Very eloquent way of thinking about this problem that we have in front of us. Let's turn to you all and see if you all have any comments or questions. There's a microphone, if you could please identify yourself. There's one in the back here.
Buenas, muchas gracias por su presentación. Mi nombre es Maricel Tres Palacios y soy estudiante. Una pregunta muy sencilla. Mencionamos el potencial que tienen los cubanos para, sin proponérselo, restaurar su propia ciudad. ¿Cómo se puede maximizar eso? ¿Qué armas se le pueden dar al cubano de a pie, común y corriente, precisamente para que pueda contribuir a la restauración de la ciudad?
Muy bien. Ese acento lo conozco. Sé de qué parte del Caribe viene. Mira, esto, hasta el momento, lo más importante fue abrir el hueco, abrir la hendidura en el muro. Y se logró. Se viene de un experimento social. Se viene de los caminos inciertos de estos años. Se viene de necesarios extravíos en la búsqueda de lo que se considera lo mejor. Se viene también con la carga de las experiencias positivas que animan, a mi juicio, la idea de la apertura a la cual todos tenemos que contribuir. Hasta ahora, yo le pregunto a una amiga mía, tiene un restaurante en el callejón más bonito de La Habana Vieja. Ella puso un restaurante. Según todo lo que aparece en internet y en todas partes, hasta apareció en la prensa norteamericana, que ese restaurante ocupa uno de los primeros lugares en este momento, según la prensa de este país, de los primeros lugares del mundo. Tiene 6 mesas. Yo le pregunté a la propietaria, dime, amiga mía, dime, ¿cuánto te costó el emprendimiento? Y me dijo, me lo prestó una persona, me prestó el dinero, que ese ha sido el camino, porque nadie tenía. Sabe que además el cubano es muy, muy, el cubano tiene una capacidad enorme de invención. No se ha descubierto el oro por la vía de la alquimia, porque los grandes alquimistas no fueron cubanos. Si no lo habrían logrado, seguro. La cónsul de España en La Habana, que ya no está, vamos a decir así, me decía, los cubanos tienen una imaginación, la embajada de España requiere 800 euros presentados físicamente para cuando está todo aprobado, se concede el visado. De lo contrario, un cheque debidamente actualizado por un banco español en La Habana que diga esto. Pero ellos lo prefieren, son los 800 dólares, los 800 euros. Y me decía la cónsul, ahora hemos descubierto que hay unos cubanos que alquilan los 800 dólares, ganan una cantidad, presentan y después uno devuelve, paga y ya cumplió la obligación. Bien, ella pidió un préstamo a un amigo de 10 mil dólares, abrió el restaurante, ya pagó el préstamo, ya ha tenido con creces su solución. Generalmente, para comenzar los emprendimientos, el apoyo familiar es fundamental. Es fundamental, porque también la familia dice, está bueno ya de darte el pescado. Si ahora hay posibilidad, te mando anzuelo y cuerda para que tú pesques. Y es lo que está ocurriendo. Por eso solamente en el centro histórico hay eso. Los restaurantes públicos, por ejemplo, yo tengo un restaurante, dos restaurantes muy buenos. Los demás, en su mayoría, si no son productivos, no dan ganancia, no permiten ni siquiera rentar los espacios, serán arrendados. Ya salió el otro día una nota en el periódico anunciando que quedan arrendados los siguientes restaurantes, tal, 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 tal y más cual. Eso va a ser así, es inexorable. En este momento hay lavanderías para ropa, en este momento hay toda una serie de cosas que las personas ya han colocado. Con una capacidad de creación, ¿cómo? ¿Y de dónde salió el equipamiento? ¿Cómo llegó? No, se logró. Vino por la vía de Panamá, lo trajeron por el avión, lo importaron, lo construyeron. Lo construyeron. A mí se me presentan cosas fascinantes que han sido construidas especialmente para prestar un servicio. Por ahí está la respuesta, más o menos.
Any other comments or questions?
Ustedes deben preguntar porque Brookings me ha pagado 10 mil dólares por esta conferencia. Y ellos están ávidos de conocer.
Tomás Bilbao con el Cube Study Group. Quería hacer una pregunta que viene parte de su respuesta. Para aquellas personas que no tienen familias que les puedan hacer el préstamo, ¿qué recursos existen para que puedan también...
Se los prestan los propios cubanos, que son ahora los que tienen los emprendimientos. Conozco otros casos de que cubanos con emprendimiento hay. Vi hace unos días a una señora que ha puesto un lindo restaurante y bar y le pregunté, ¿cómo te va en el negocio? Y me dijo, bueno, me va bien, tengo tres más. Quiere decir, ella ha prestado y esas personas han formado una pequeña cadena, la ley no lo impide. Siempre y cuando pague sus impuestos y se mantenga su perfil para el cual está aprobado su trabajo.
Please, Alfie van Hul.
Bueno, primero quiero darle mi respeto y mi felicitación y mi apoyo por el trabajo que usted está haciendo, lo que es en la ciudad de La Habana. Es patrimonio de toda la humanidad y de las obras más importantes que yo creo que se refleja en la historia de todas las Américas en sí, así que mis felicitaciones. Quería preguntarle lo que es el hacer esta reconstrucción, esta labor tan enorme que se está haciendo en La Habana, es una creación de empleo también fantástico para la ciudad. ¿Qué número de personas está trabajando en la ciudad y qué presupuesto más o menos lo que usted calcula que todos los años tiene, lo que están invirtiendo, lo que es para en el propósito de reconstrucción? Porque yo creo que eso es que la creación de un grupo consumidor es lo que verdaderamente va a echar la economía a andar. Y lo más importante es el consumidor en la economía, ¿no? Y si me puede hablar un poco de la parte económica, se lo agradezco.
Sí, es una parte muy interesante. En los primeros 4 años del trabajo, que eran años muy difíciles, 94, 98, para empezar, creamos 5.000 empleos, casi todos en cuestiones constructivas, en trabajo de construcción. Posteriormente, hicimos un censo, levantamiento urbano, que se hace cada 5 años, preguntándole muy francamente a las personas, a través de la encuesta, qué ellos querían. Y en muchas de las respuestas, las personas lo que planteaban era lo que está ocurriendo ahora. En este momento, para la restauración propiamente, entre nuestra compañía turoperadora que lleva a las personas que se interesan en eventos, en cosas patrimoniales, porque eso fue una especie de autarquía, una ciudad griega, una república griega, la que formamos nosotros. Las necesidades nos fueron diciendo, hay que crear esto, hay que crear lo otro. Se creó una compañía turística y era necesario abrir un espacio para una turoperadora, lo creamos. Hicimos una compañía constructora, hacían falta trabajadores. Hacía falta entonces un departamento de arquitectura. Se contestó a esa petición contratando a los mejores arquitectos y profesores que hoy forman la cúpula. En total, conmigo trabajan más de 10.000. Entre ellos los que están contratados circunstancialmente para hacer un trabajo. Lo que permite aprovechar más el dinero hasta el tiempo en que eso sea así es que una de las cosas más caras en todo es el proyecto. Yo le pregunté una vez a un importantísimo arquitecto que estuvo en Cuba y vio la maqueta nuestra del centro histórico, hecha por un arquitecto y su señora, a la cual se le pagó 5.000 por hacer una maqueta en que cada cual puede encontrar su casa. Y entonces la respuesta fue, hacer una maqueta como esta, a mí me costaría $100.000, me dijo. ¿Por qué? Porque nosotros cobramos muy poco por nuestro trabajo, dadas las circunstancias que existen. De ahí que podemos aplicar una gran parte de lo que producimos, cuando esa situación salarial se modifique, habrá que producir aún más y se producirá automáticamente, los proyectos resultan más económicos. Pero eso tiene también otras complejidades. Pero no cabe la menor duda de que chocamos con una dificultad. Por ejemplo, al no poder usar la moneda norteamericana, don Alfi, al no poder usar el dólar americano en ninguna transacción, porque está prohibido, los turistas que llegan con dólares o los que llegan con euros tienen que cambiar en una moneda cubana, que es al mismo tiempo una moneda que tiene una representatividad o una respuesta económico-financiera superior al peso cubano. Uno de los principales desafíos del momento es acabar con la doble moneda, que en realidad se convierte en una triple moneda, porque nosotros, nuestra recaudación, tenemos que convertirla en liquidez bancaria. El banco puede estar, y estuvo en un momento oportuno, en default, que no podía pagar. Entonces, a nuestros acreedores en el exterior, pasamos de 120 días a 340 para poderle pagar. Muchas personas, fundamentalmente los judíos, que lo que no quieren es que se cierre el juego, y tenemos muchos jugadores en ese sentido, dicen, esperamos y continuamos, siempre y cuando a la otra parte hay una prueba de garantía y una palabra dada. La hemos dado. El país ha comenzado a pagar. Desde el punto de vista de la creación de empleo, sufragáneo, quiere decir, esos son los nuestros. Pero cuando entran a La Habana Vieja las personas, no tienen que pagar un tax para ingresar en la ciudad. Quiere decir, vienen de otras turoperadoras. El año pasado pasaron por el centro histórico casi 1.000.000 de personas. Mi tema es, en Cuba, los niños que cazan pájaros, hacen unas jaulas muy complicadas con la flor de la caña que se llama win, y hacen unas jaulas de win, y tienen muchas trampitas. Y dentro de la jaula, en una pequeña celda, colocan a un pajarito que está ahí, como se dice, de ciñuelo. Y arriba, en la trampa, ponen mucha comidita para el pájaro. Cuando se posa, cae y entra. Los turistas, por ejemplo, se decía, los cruceros, que después se prohibió que llegaran a Cuba los barcos, los cruceros supuestamente no dejaban nada. Pero cuando las familias bajan en el centro histórico, se enfrentan al lugar, mi tarea es tener lista las aulas. Mi tarea es tener lista las aulas, y dentro de media hora de estar andando en la ciudad, hay sed, hay necesidad de comer un pastel, van a ver dónde están los artesanos. Por ejemplo, los artesanos que están ahí son 1.000 artesanos. Yo me quedo asombrado de las cosas que ellos hacen, de las cosas maravillosas que ellos preparan. Entonces gastan el dinero. Ellos me pagan a mí un impuesto. Este año yo calculo para nosotros, en la administración económica del centro histórico, que nos acercaremos casi a 200 millones de facturación, quizás un poco más. Tenemos 1,000 habitaciones de hotel ya, en pequeños hoteles, incluyendo uno muy singular que llevan unas religiosas de una orden sueca. Entonces llevan un hotel con 28 habitaciones, que yo recomiendo mucho porque es el mejor. La mejor comida, la mejor atención, la que dan las monjas en su hotel. Y además tiene adentro iglesia, jardín, pájaros que cantan, tiene todo. Las monjas hablan todos los idiomas porque son de la India, de Francia, de México, de todas partes. Entonces, esa es la situación. Yo creo que la creación de empleo va en aumento, que con la aportación de las personas de capital y lo que va a irse acumulando, se va creando, como tú decías, una clase social, hablemos así con franqueza, un sector social, un área que al tener un excedente invierte. Por ejemplo, el otro día se inauguró en Varadero, en la zona grande de desarrollo, un hotel. Y se dijo, vamos a bajar los precios para que el hotel se llene. Había 900 cubanos, pero lo más interesante de los 900 cubanos que estaban, que no eran de aquí, sino que eran de allí, es que por vez primera iban con dinero propio. Yo pregunté a varios y me dijeron, tengo esto, el otro tiene un automóvil, el otro está tiene puesto un negocio de no sé qué, y entonces por vez primera. Entonces ellas se sienten allí, empiezan a sentir el sentimiento de arraigo que no solamente da... hay abejas que están dentro de una... Me llevaron a una caja de cristal donde están las abejas. Y en esa caja de cristal habían distintos tipos de aguas con miel. Aguas con sabor a fresa, aguas con sabor a mirtos, a jazmines, donde esas ovejas lo que liban es esos sabores y la miel que producen es así. Verdaderamente me dio pena con las abejas. Las mejores son las que están afuera. Esa es la respuesta.
Great. Francesco, do you have any further comments or reflections on the conversation before we wrap it up?
No, really not. Not just maybe, this is more more in general, that I think that we need, as a bank, we are very much, we have been engaged since a long time, we have been pioneering the heritage rehabilitation sector in Latin America, but we need also the support of all the institutions and all the people to motivate the municipality, the mayor, the municipal administration, to better understand and to promote this sector in Latin America. So I think that discussion like this one and event like this one can be very useful also for us, and if we can have some collaboration developing something, will be great, and hopefully also with you.
Grazie mille, caro.
I would just add, Paul, please, is there a microphone? I'm afraid we're out of time, so we're just going to take one more question. Paul, there's a microphone coming.
Representative of the Inter-American Bank. Yeah. If I heard right, no existe una relación de préstamo a los proyectos de La Habana. ¿Eso pudiera ser considerado por el banco? Y si no, ¿cuáles son las razones por las cuales no lo hacen?
Bueno, la razón es simple, es que el banco puede prestar solo a sus países miembros. Y Cuba no es un país miembro, y entonces no podemos trabajar directamente con Cuba. Ahora sí podemos trabajar con instituciones regionales a nivel del Caribe, y eso se ha hecho con otros proyectos. O sea, nosotros hemos hecho otro proyecto que sean de carácter regional y que nuestro socio, nuestro decimos partner, nuestro cliente, es Cuba, es, qué sé yo, el CARI como otras instituciones a nivel caribeño, a nivel de toda la región. Pero directamente con Cuba no, porque no es país miembro del banco.
I just want to add two points that relate to some of the work we've been doing here at Brookings that relate to this question and the previous ones. We've done some study on the role of the international development community, the financial institutions last year to really examine what are the obstacles to further cooperation, what does U.S. law say about it, what is the current practice, and what are the areas where you could at least begin some confidence building and technical cooperation while we, and of course the report also recommends that the U.S. government change its rules to allow greater activity. So we're continuing to push that forward. The second point about the job creation and the flow of investments from remittances, et cetera, we will be releasing a report on the growing kind of class of cuentapropistas and entrepreneurs and really an emerging middle class or middle classes in Cuba and their sources of income, how they spend that money, how they're investing it in their own properties, in renovating their houses, their apartments, putting it into their own businesses, and how that is growing and emerging and to become an important driver of the Cuban economy in the future. Richard Feinberg has been working on both of these reports, and we'll be happy to welcome you back in November when we release that report on the emerging middle classes in Cuba. It's obviously an important part of the story, and I think the historic part of Havana has been an important motor for where that group of Cubans are going, and it's an exciting, as you said, social experiment, and we're all kind of interested to be on that plane as it flies, and we look forward to welcoming you back to Brookings and to continuing our own dialogue, because I think we can all see the value of the people-to-people contacts and diplomacy that is very much, mostly allowed under U.S. law with lots of restrictions and contradictions, which is something, we hope all of you will think about and convey in your own way to around town, because I think that's one of really the main challenges we face, even as a think tank, in the most basic way of dealing with academic diplomacy, the challenges in making that happen. So with that, please join me in thanking the panelists, and thank you for coming.